Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Descentralización Total, este podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain, artes marciales, música y todo lo que quieran que conversemos ahí a través de sus preguntas en el chat. Vamos a estar conversando quién les habla, Sebastián del canal Individuo Digital, en conjunto con mi amigo Rodrigo, operador del Pool Chill. ¿Cómo estás, Rodrigo? Se te ve brillante hoy. Martes 13, ojo.
Oh, no lo había pensado. Bueno, viernes 13. No, martes 13. No estoy. Vivo en una época, hermano, donde lo único que me importa son los epochs. Quiero felicitar a toda la gente que ha estado delegando en el pool, hermano, porque el último epoch faltan un par de bloques que salgan y el que viene, viene igual de bueno. Entonces, no me acuerdo si estamos en 9 o en 10 bloques ya en este momento, que a un día para que se acabe el epoch. Y estoy contento como perro con dos colas. Independiente ahora lo que vayamos a conversar sobre el índice de precios del consumidor de Estados Unidos y cómo esto impacta el mercado, debo decir que estoy contento, compadre. Me pone feliz saber que es un juego de números y están comprando más de lo que están vendiendo y van a tener menos para comprar en menos de 60, en menos, ¿cuánto estamos? ¿Qué tan lejos estamos del halving, amigo?
70 y algo días, a ver. Iba a ser el 15 de abril la última vez que revisamos. Y en este momento, voy a aprovechar porque no tenía la pantalla lista, pero vemos que faltan... Estamos usando el oráculo de Binance, por si acaso. 65 días, 19 horas, 22 minutos y 30 segundos. Y tenemos en este momento el precio del Bitcoin en 49.223 en un día que ve... Tenemos preparadas varias noticias para ustedes. Vamos a estar hablando de los impactos y el número que nos tiró el IPC en Estados Unidos, que obviamente que tuvo sus repercusiones en el mercado. Vamos a evaluar también cuáles pueden ser las consecuencias de ese valor que nos han entregado con lo que va a pasar en la siguiente etapa del ciclo, ver si es que vienen a lo mejor subidas de interés, bajadas de interés y todo lo que se habla respecto a la nueva narrativa, Rodrigo, creo yo, que tiene que ver con los ciclos de liquidez en el mercado, y eso ha sido todo lo que hemos venido conversando desde hace ya varios años para esta nueva vuelta de Bitcoin, que hoy día está ahí en un precio bastante regalón después de un sustito que tuvo. Tenemos algunas noticias también. Hubo Super Bowl, Rodrigo, ahí te vi el domingo disfrutando de ese evento ya a escala global, de ese rito satánico llamado Super Bowl. Y también hay algunas menciones a Bitcoin, vamos a conversar un poquito de eso. Satoshi. Y noticias, por supuesto, del ecosistema, de Charlie 3, de Muesli Swap, de Cheese Society, vamos a hablar de SingularityNet y un montón de cosas, así que vayan quedándose conectados a este espacio, si les gusta, si nos quieren apoyar, un like, un fueguito, un corazón, dependiendo de donde estén. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, Twitter y Odyssey, y estamos a partir de este momento transmitiendo también para los amigos de Instagram. Les damos la más cordial bienvenida. Nos pueden apoyar en cualquiera de esas plataformas y dejar comentarios a través del chat, y vamos a conversar sobre ellos hoy día, Rodrigo.
Pienso, mientras habláis del halving y todas estas noticias que están ocurriendo, esta canción que dice It's the final countdown. Así que gente en su casa, qué bueno que han podido posicionarse en el... No importa si están en el trabajo, en el transporte público, desde sus casas, haciendo el aseo, de vacaciones, en un lugar frío, en un lugar cálido. Estamos disfrutando todos de los beneficios que nos trae la educación para poder participar de esta herramienta llamada la tecnología blockchain. Y la verdad, Sebastián, no sé si en las fechas del CPI que tenía, en el informe del CPI estaba el resto de las fechas del año, pero en el WhatsApp te lo había mandado. Y esta es la primera reunión, si no me equivoco, que tienen. Desde la última que tuvo Jerome, que fue en diciembre, donde nos mencionó que proyectaban para este año una bajada, tres recortes de la tasa de interés. Y este recorte de la tasa de interés había un poco dado la narrativa para que los mercados se anticiparan a lo que corresponde con un flujo de entrada de liquidez. Ahora, no sé qué te parece a ti, Sebastián, la noticia y la lectura del día de hoy.
Bueno, partimos con la lectura porque me estoy repitiendo ahí que quiero abrir el chat de Odyssey para poder saludar ahí a quienes nos ven en esa plataforma. Bueno, se vuelve a atascar la desinflación, el IPC no logra bajar del 3% y el subyacente se mantiene en los 3%. 0.9, y aquí tenemos el reporte, se esperaba una bajada de 3 puntos para llegar a los 2.9, el dato finalmente fue de 3.1 anual, entonces peor que lo esperado, los mercados reaccionaron. Ahí el principal factor de esa baja fue la parte del real estate, arriendos, compra y venta de vivienda, que llegó a un 6% de inflación en este periodo. Y hay que recordar que la torta, digamos, de cómo se define cuál es la influencia de cada uno de los sectores en esta medida de inflación está conformada por un 42% por la parte de vivienda, por el shelter, que se llama, que hay desde la industria constructora hasta el precio de los arriendos están incluidos en ese número. Entonces, obviamente que para lo que se esperaba fue peor, fue una lectura negativa, los mercados reaccionaron rápidamente. Ahora también es una diferencia moderada, porque lo que se hace previo a la entrega de datos es hacer un forecast, que se llama, es un pronóstico. Entonces el pronóstico tiene cierto ratio y hay un porcentaje de gente que dice, ok, la mayor cantidad de personas y de analistas preveían que podíamos estar en el 2.9 y así seguir la senda con esta bajada de inflación. Y finalmente termina siendo 3.1, que es un poco peor que lo esperado. No es un número tan catastrófico como podría serlo o como los vimos durante el año 2021 y 2022. Entonces, lo que hace este número, me parece a mí, Rodri, es matizar lo que nos había dicho el otro día la Fed respecto a las potenciales subidas de tasas en el siguiente cuarto. Entonces, ya se había especulado que no iba a ser en la siguiente que hubiese una reducción de tasas, una reducción de las tasas. Y con este dato se confirma que esa propuesta tiene ya cada vez más aceptación, es decir, que mantendríamos la misma tasa en la próxima entrega de junio, haciendo especular que a lo mejor el recorte de tasas empieza en el tercer cuarto de este año. Ahora, si los números no mejoran, esa narrativa la pueden ir empujando. Ahora, yo creo que no tienen mucho rango para empujar esa medida, porque recordar que viene elecciones este año. Y es algo que Rodrigo, sobre todo, ha defendido bastante en su análisis del ciclo, que Satoshi, aparte de toda su genialidad, aparte de ganarse camisetas en el Super Bowl, tuvo una lectura que va más allá del aspecto técnico, que es este halving que ocurre cada 4 años, sino haber hecho calzar el halving con años de elecciones en Estados Unidos, que claramente tiene impactos en la economía global. Entonces, claro, esa lectura es bien interesante. Dime, Rodri.
Con el circulante, en particular con el dinero M2, y hay un sitio, Seba, no sé si te puedo molestar con eso, se llama el US Debt Clock, que es el reloj de la deuda, que en particular, creo que el año 2000, no me acuerdo en el número que estaba, pero hemos cuadruplicado o quintuplicado, y está un poquito más abajo, el que está abajo de la pirámide. No alcanzo a ver. Ahí está. Eran 4 trillones y ahora está en 20.
Y contento.
Exacto. Entonces, es interesante empezar a analizar en la situación que se encuentra el mercado de Estados Unidos. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué están hablando del mercado de Estados Unidos? ¿O por qué es tan relevante? ¿O por qué es interesante? Es porque, uno, el dólar es la divisa que se utiliza para transar alrededor del mundo. Dos, es porque muchos países utilizan el dólar como una reserva. Entonces, acumulan dólares. Y tres, es porque muchos de los mercados, o sea, muchos de los fondos de pensiones de las personas se maneja y se transa en el mercado americano. Entonces, esto hace la tormenta perfecta para que los malulos o los líderes psicópatas que tenemos jueguen con esta idea de la impresión, por así decirlo. Entonces, en este momento, la deuda nacional de Estados Unidos es de 34 trillones. El gasto que es en salud, en vivienda social, es del doble del gasto que tienen en la carrera armamentista, casi el doble en algún caso. Y vemos que el interés que paga por ciudadano, así como por ser americano, son, si no me equivoco, $75,481 que está en deuda por default nomás. Entonces, nosotros estamos presentándole a usted un reloj que de repente a lo mejor lo hemos visto y no lo analizamos, pero es una muestra del carácter de la impresión. Ahora, Seba, si nos vamos al gráfico del dólar, por favor. Hoy día Eso, vimos en qué temporalidad está mi amigo en diario, ¿cierto? Ok, vimos un mechón gigante verde y esto tiene que ver con que la gente dice, ya, el tío Jerón, nuestro amigo Jerón, el nunca mal ponderado Jerón, dice que va a recortar la tasa de interés. Y los mercados dicen, yupi, vamos a invertir. Pero de repente, con este dato, la gente dice, oye, y si la inflación está subiendo, ¿por qué no mejor me quedo con los dólares que me van a dar un retorno sin gastar plata, sin correr riesgo? O sea, si no es perder plata, sino sin correr riesgo, corriendo un riesgo mucho más moderado, y recibo un 5% de interés. Ahora, este es un movimiento del dólar que nosotros lo veníamos estudiando. Y a pesar de que en los mercados se sintió y que el Bitcoin no sé si llegó a los 40, si ya volvió sobre los 49.000, pero llegó a tocar los 48.000 y fracción, va a ser comprado porque existe una demanda muy alta, pero esta noticia tuvo repercusiones en todos los mercados. El Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, todos habían bajado el día de hoy. Entonces, lo interesante de esto y lo lindo, así, lo que nos reúne y lo que me da alegría, Sebastián, es ver que a pesar de que no es una noticia positiva para los mercados, la demanda que existe por el asset o el activo de las monedas digitales o de la blockchain está y sobrepasa esta noticia. Entonces, felicitaciones a quienes supieron tomar la oportunidad y a quienes no. Pues tío, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando?
Y desde el aspecto técnico, Rodri, se mete finalmente el precio en esa zona de liquidez que teníamos marcada desde hace un buen rato. Ya hace varios capítulos que vengo defendiendo la zona de los 52 y después de eso una gran corrección. Con el dato de hoy día podría haber habido una corrección más fuerte. Fue muy breve, desde los 50.300 que llegamos el día de ayer, y mucha celebración, mucha euforia ahí en todos los medios de comunicación dedicados al cripto, porque los 50 es un nivel psicológico importante, es la mitad de 100, es un número que siempre llama mucho la atención, y aparte que habla de un valor que no veíamos desde por allá, los años 2022 tuvimos en los 48, pero desde los 50 era a finales del año 2021, entonces ya se augura un poco todo este bullrun que se está calentando hace rato. Ahora, yo quiero ver la reacción cuando termine de barrer esa liquidez, que tiene hasta los 52.500, y de hecho me sorprende mucho el punto de rebote que tiene el movimiento de bajada de hoy, porque es muy milimétrico a la zona que teníamos marcada de los 48.100. A ver, ¿por cuánto nos equivocamos en el dibujo, Rodri? Por solo unos pocos dólares. Ahí está en los 48.364 y llegó a los 48.309. Y también respecto a un análisis técnico que había compartido nuestro amigo Martín de Latin Stake Pulse, que era bastante atinado, que hablaba de esta línea de trayectoria bajista, en la cual le había tocado desde el máximo histórico, luego al precio que tuvimos en enero, y el precio que teníamos el día viernes de la semana pasada cuando conversamos esto estaba rebotando justo en ese periodo. Terminó por romper, y eso también me da un indicativo de que este movimiento podría tener continuación porque el retroceso está más o menos hacia la misma zona. Entonces, si hablamos desde lo técnico, podríamos hablar de una formación de rompe y apoya y que siga el movimiento en la continuación hacia los 52.000. Esa sigue siendo mi lectura. Obviamente que aquí no tenemos la bolita de cristal, estos no son consejos de inversión ni mucho menos, pero es lo que estamos viendo en este momento. El precio se puede venir abajo, por supuesto. De hecho, si vemos la correlación que tiene con los mercados tradicionales, los índices de futuros del S&P 500, del Nasdaq, que hoy día empezaron a corregir con fuerza, vienen de máximos históricos, vienen de un mercado también bien recalentado, por lo que tampoco sería extraño que en todo este bullrun que le hemos llamado haya alta volatilidad, y en el caso de Bitcoin y las criptomonedas podamos ver retrocesos de un 20, de un 25%. Es lo normal, lo que ha ocurrido anteriormente en los otros ciclos. Entonces, a no asustarse cuando vengan esos velotes rojos, que los vamos a tener, no sé si en este momento más adelante. En el caso de ADA también la respuesta ha sido positiva. Técnicamente se vuelve a poner en posición alcista con la vela que rompe el día lunes, esa línea de tendencia bajista. Hoy estamos cotizando a 0.543, consolidando ya el movimiento que tuvimos hace 3 días. Vamos a ver si logra ahí armar una nueva zona para ir a atacar. Ojalá esos 0.67, 0.68. Ahora, como referencia tenemos esta línea que fue la que vimos en el ciclo anterior con los mínimos de todo el ciclo bajista. Entonces, también ahí tener una referencia de algunas señales que podrían llevarnos aún a precios bajo los 0.46. Yo no lo estoy viendo, Rodri. Me estoy poniendo súper alcista, la verdad, en mi lectura de gráficos.
¿Puedes colocar las barras a 1 mes y después a 3 meses, por favor, Sensei? Y el movimiento del RSI, a pesar de que no es un indicador que yo decía que es interesante mirarlo solo, nosotros podemos ver que está haciendo una olita como la hizo en el ciclo anterior antes de pegar la subida, donde se sujeta en la línea móvil que, si no me equivoco, es la de 21 semanas en tu indicador, Seba.
20.
Perdónenme, entre los amigos que sea una semana de diferencia no es tan terrible. Gracias, mi amigo, como lo quiero. Entonces estamos viendo que vendría a apoyarse pensando en que exista a lo mejor un patrón similar en el comportamiento del mismo. Ahora, lo curioso de esto es que es antes de la fecha que ocurrió la vez pasada. La vez pasada ocurrió post-halving. Ahora estaría ocurriendo pre-halving y bueno, agárrate. Eso es lo único que pienso en este momento cuando miro el gráfico de Cardano. Y si no les parece tan interesante, yo creo que en el de 3 meses es aún, a mi parecer, aún más interesante, porque uno me confirma lo que nosotros veíamos del ciclo pasado en comparación con el piso que hicimos durante el año 2023, finales del 2022. Y eso, obviamente pensando en que soy súper bullish de Cardano y que puedo estar súper sesgado, pero tengo un montón de argumentos para decirte que lo veo positivo, nos podría dar paso a agarrar un nivel más alto en el mercado, no tan solo en la adopción de nuevos participantes, sino que estoy pensando en una posición más grande dentro de la dominancia total del mercado. Y que podamos superar la dominancia del ciclo anterior, que si no me equivoco el tope había sido el 4%, el 4 punto y algo.
4.4.
Mi perro. Entonces un poquito más arriba, yo estoy pensando quizá un 7, un 8%. ¿Por qué estoy pensando en eso? Porque estoy pensando que, bueno, esto es spoiler de la noticia que viene adelante, se va, perdóname que haya agarrado vuelo, hermano, y estoy ahí.
Por favor, este es su podcast.
Gracias, amigo. Pienso que la tecnología que está por salir adelante con la versión número 3 de Plutus y el hard fork de Chang, habilitando las lecturas de las pruebas de cero conocimiento, le va a poder permitir realmente al Ledger de Cardano poder tener una interoperabilidad genérica, estándar, con la máquina virtual de Ethereum y con todos los componentes y los rollups y las sidechains y todo esto, esta majamama que viene a tratar de resolver el problema de los costos de las transacciones en Ethereum debido a cómo se trabaja el objeto en la base de datos del estado global de Ethereum. Entonces, como todas las personas tratando de agarrar la misma moneda, han buscado una solución para que el precio sea estable y no se ha dado. Pero, una vez que Cardanito esté funcionando y sea ya interoperable de forma no teórica, sino que de forma práctica, probablemente algunas personas piensen que seamos una capa 2 de Ethereum, pero no se van a dar cuenta como nosotros somos la capa única. O esa es mi pretensión, entendiendo que igual este es un roadmap que vienen diseñando hace años, y que no es algo como que estemos conversando, mira, para allá va la dirección. No, esto es un trabajo serio. Y no sé, Sebastián, ¿qué te parece la opinión que te doy yo, hermano?
Mira, yo en general trato de poner un punto de vista más conservador. De hecho, los que me han escuchado en este podcast He hablado de precios razonables en un máximo histórico de 5, 5.5, que creo que es un es mi estrategia, que ahí cada uno va a seguir la suya. Pero ¿queréis que le ponga FOMO, Rodrigo, a la lectura que estás haciendo tú? Porque no deja de ser cierto. Yo en general, si lo miro meramente desde lo técnico, veo este gráfico y se me ocurre rápidamente tirar una línea de tendencia acá y buscar un precio... Perdón, estoy dibujando aquí. Que esta es la dominancia, el market cap de ADA en cuanto a su dominancia, que es lo que nos decía Rodri, que a lo mejor esperaba un 7%, para que pongan en perspectiva esa lectura. De hecho, ya tenía dibujada esa línea. Si uno dibuja una línea muy simple, uno podría venir a buscar puntos de venta lo más cercano a esa línea, que yo había hablado en algún capítulo que está alrededor de del 4%. Eso sin mirar el punto fundamental. Ahora Rodrigo nos entrega esa información desde el punto de vista fundamental de cómo está construida la red y cuál es el potencial de adopción que tiene respecto a los ciclos anteriores. Y ahí aparece algo que es de perogrullo. Uno, que tiene que ver con lo que vemos acá, que es el punto de inflación. Es decir, en el momento que saquen el tapón de la deuda, el dinero que va a llenar el mercado va a ser mayor que en los ciclos anteriores, simplemente porque hay más dinero circulando en los diferentes mecanismos de almacenamiento, por ponerle algún nombre, de dólares. Entonces, cuando saquen eso, el flujo va a ser mayor en números, porque este número, que es la deuda nacional de Estados Unidos, es mayor. Es decir, hay más dólares dando vuelta. Y lo otro, que me parece aún más relevante, es que en estos ciclos, aquí Cardano era solamente una idea. Aquí Cardano era una buena idea con un sistema de staking. Aquí es una mejor idea con un sistema de staking que ha funcionado 24/7, 100% del uptime, con gente recibiendo recompensas, verificando bloques en cada uno de los epochs, donde hay contratos inteligentes que ya van por la versión 3.0, o sea, ya no son los contratos inteligentes que vimos en el lanzamiento de los contratos inteligentes. La cantidad de dApps se sigue multiplicando, de aplicaciones descentralizadas. La cantidad de valor bloqueado en esas aplicaciones se sigue aumentando. Entonces, a eso le sumo eso a lo que decía Rodrigo, y claro, y ese FOMO que Rodrigo lo pone aquí en el 7%, lo dice, es completamente válido, en el sentido que la red, si en algún momento entró dinero por especulación hasta estos niveles, sin tener un proyecto así de consolidado, y que esa inyección de dinero, se me traba la lengua queriendo explicar, es del puro FOMO, Rodrigo, que se me traba la lengua, claramente nos podría llevar a niveles superiores que hemos visto anteriormente. Ahora, eso lo digo también, tómenlo con pinza, mi análisis sigue respetando un poquito más esta segunda lectura, pero para complementar lo que decía Rodrigo desde lo fundamental. Entonces, bueno, así le hicimos un barrido. Dime nomás, Rodri.
¿Puedo molestarte con los gráficos de nuevo? Sí. Por favor.
Yo quería poner a Billions, Rodrigo, y tú me dejas ahí con los gráficos.
Estaba bastante entretenido Billions, pero mira, ¿tienes el SP500 ahí?
El futuro.
Ya. Ok, colóquele al SP500, donde está el costado derecho y está el ticker, colócale al costado derecho de la pantalla, hermano. A ver, ese, costado derecho. Y donde tú... No, ese costado... Ah, no, me equivoqué yo, perdón. El costado izquierdo. Discúlpame, hermano. Arriba, el botón rojo, donde tú podís como agregar el otro ticker. ¿Tenía el SP500? Eso. No.
Dígame qué quiere hacer y yo te voy tratando de entender.
Es que ahí va a agregar otra divisa y quiero que dividas el SP500 por el M2. SP500 slash. Ya, ahora anda donde dice todos y ponle World Money 2. World Money M2. Y debería decirte algo de la Fed, el primero, mi perro. Ya. Gente en su casa, nosotros siempre miramos el SP500 dividido por el M1. Enter. Ahora.
Chen.
¿Y en qué? Ya, póngalo más lejos. Póngalo en 3 meses las barras. Cuando nos alejamos un poquito del gráfico del SP500 en el dinero M1, vemos que es una constante al alza. Y ahora entendiendo cómo funcionan los ciclos de liquidez y esta hipótesis de la que hemos estado conversando, vemos que el gráfico del M2, del dinero circulante, más los bonos, más la deuda, cuando lo hacemos interactuar con el mercado, nos mantiene en niveles estáticos. O sea, esto quiere decir que estamos en un nivel similar al que estuvimos en el año 65, en el que estuvimos en el 80 y pico. A ver, Seba, ayúdame con ahí con los números de los años, por favor, amigo.
El 61, el 65, aquí pasamos de largo en el 2001 y en el 2007, y nuevamente el 2020 y el 2022.
Entonces, es interesante cuando nosotros pensamos ya como una herramienta financiera, no tan solo como una pieza de tecnología, sino como un elemento más del mercado. Ahora nosotros hiciéramos este mismo cálculo, pero con el Bitcoin, hermano. Compáreme el Bitcoin con el M.
Con el M2.
Por favor, mi perro.
Este truco lo acabo de aprender, Rodrigo. Muchas gracias por esta info. Vamos a ponerlo en semanal para que tengamos más velas.
¿Ese desde qué fecha tienes tú el Bitcoin ahí, amigo?
2022 solamente.
No, entonces no me sirve, tiene que tirarle más viejito. Pon el Bitcoin que tenés tú en tu gráfico primero. Ese, y a ese divídelo por el M. No, he visto un 2. Slash. Es mi perro. Ya, entonces, y esta tíramelo en vela 3 meses, porque si no, no va a ser muy larga la historia, la gente no tiene tanto tiempo. Bueno, ya, si lo vemos en velas de 3 meses, es un poquito similar a lo mejor la historia, pero la verdad, a un poquito más grande el rango, es una constante al alza. Si nosotros vemos desde donde comienza, no tiene el mismo comportamiento del S&P 500 dividido por el World, por el dinero M2. Entonces, la invitación es a seguir estudiando, a seguir viendo estos patrones y las oportunidades que ofrecen, porque yo no soy economista. Y la verdad, esto me costó aprenderlo y y entenderlo, no creo que lo entienda a cabalidad. Pero me gustaría poderles transmitir la idea de que no en realidad existe una sincronía en el mercado en base al capricho del BTC solamente. Este es un movimiento importante y es un metamovimiento. Son muchas cosas que están confluyendo al mismo tiempo. Y ahí en realidad podríamos hacer un capítulo especial, Sebastián, donde habláramos de la relación y la correlación que existe entre el dólar, el petróleo, los bonos de deuda y cómo con esos bonos de deuda los países compran el petróleo. Pero en realidad no queremos meternos con problemas de la CIA antes del bull run, así que vamos a dejar ese tema para después.
Y algo interesante, y con eso me salto a las noticias que traemos ahora, tiene que ver con el rol que juega el Bitcoin en toda esa narrativa que nos comentó Rodrigo, en toda esa maraña que es mucho más compleja que un simple activo, que un simple gráfico. Y que claro, los que estamos en criptomonedas a veces nos encerramos en la burbuja de criptomonedas, lo importante es abrir. Y parte de ese posicionamiento que han tenido las criptomonedas tiene que ver también con todas estas acciones de marketing y publicidad, porque vimos ahí a Jack Dorsey, uno de los fundadores de X, vistiendo una polera que decía Satoshi en el evento, probablemente el evento más visto en la televisión del mundo, Rodri. No sé si estoy equivocado con ese dato, pero si no es el primero, es uno de los top tres seguramente, que es el partido de fútbol americano que cierra la temporada en Estados Unidos. Entonces ganó pantalla Jack Dorsey con su camiseta de Satoshi. Para aquellos que no saben, Satoshi Nakamoto es el seudónimo del fundador de Bitcoin, que es esta moneda de código abierto y que tenemos hoy día a disposición, y entonces ahí está luciendo su polera. Y eso en conjunto con algo que nosotros comentamos, Rodri, hace un tiempo, que hace como 6 meses, nosotros incluso lo conversamos acá en un podcast, porque yo había visto en Twitter que el señor Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos, había subido un video muy críptico en donde tenía una taza de café con la foto que estamos viendo en pantalla, con su foto de su misma persona, con los ojos naranjos, los ojos láser de Bitcoin. Entonces, Y él decía, a mí me gusta el café bien fuerte. Y eso dio para especulaciones, se dieron muchas vueltas, esto hace 6 meses. Y ayer en medio de, antes de ayer, en medio del partido de Super Bowl, si no me equivoco, creo que lo dio en el mismo momento, ¿no? No, esto fue ayer, lo dio el día después. Vuelve a poner esta foto, ahora sin la taza, y le pone un comentario que dice, tal como lo diseñamos, o tal como lo dibujamos. Y claro, hay algunas especulaciones que tienen que ver con precisamente el resultado del Super Bowl, pero yo creo que a estas alturas no relacionar la foto con los ojos de Bitcoin con el Bitcoin es ingenuo. Entonces, no sé qué opinas tú, Rodrigo. ¿John Biden sabe lo que es Bitcoin?
Es una respuesta que yo pienso que probablemente lo sepa y es razón a eso. Es que le dio la instrucción al pelado fiel de Gary Gensler, hermano, que es, realmente ha querido dar su trabajo y dar la vida en él y convertirse en, no sé, en el enemigo de esta temporada y de la temporada que sigue. Entonces, creo que se está aprovechando. Creo que nosotros conversamos que la narrativa, que no sería el primer imbécil que se quiere hacer pasar por Satoshi Nakamoto, muy bien como dice Corpetit, como el Craig Wright, que es un superdotado que dice ser Satoshi Nakamoto, y es difícil probar que él no sea Satoshi Nakamoto, entonces la gente dice ya, haga lo que sea, diga, usted quién quiere ser, no me moleste, quiere ser un unicornio, puede ser un unicornio, si el día de uno, el día de hoy uno puede ser lo que quiera ser. ¿Por
qué
él
¿Quién no te gustaría ser, Rodrigo? ¿Quién te gustaría ser? A ver,
estoy contento con la persona que soy. Yo creo que después de mucho tiempo, hermano, estoy en un lugar donde digo, sí, man, me siento contento. No es fácil. No es fácil ser coherente. Me cuesta ser coherente, pero no creo que envidie a nadie en este minuto, hermano, que diga, me gustaría ser otra persona. No. Me gusta quien soy. Me gusta hacer el podcast de descentralización total, me gusta conversar contigo, Sebastián, y me gusta ver a Joe Biden a la cara y decirle, anda, pibe, anda, callé, ojos colorados, después de que me metieron una deuda, una demanda del puerto un buque a los exchange, después de que diste un problema del puerto un buque instalando a FTX y a Sam Scam, y me quería hablar de que ahora para tu reelección te vaya a aprovechar del voto cripto. You're wrong, man. You're wrong.
Bueno, el tema es que cuál es la competencia también. Todos van a pelearse ese voto cripto. A lo mejor este es un primer guiño para eso. Aquellos que no saben, en pantalla estoy poniendo ahí otras imágenes de otros actores del ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas para que entiendan de lo que estamos hablando y que no es casual y que sería muy difícil que fuese aleatorio. Para el que quiera leer, ahí está la información. Así que bueno, creo que todo se está conjugando para que tengamos un nuevo mercado alcista muy volátil probablemente. Y yo creo que lo más difícil va a ser la lectura de cómo sacar beneficios de este mercado alcista, porque no está diseñado para que tú te hagas rico, recuérdalo. Tú, miembro del cardumen, tú, pequeño pez inversor de poca monta como somos todos aquí, tratando de juntar peso a peso, invirtiéndolo, como muchas veces decimos, en braille, tratando de entender cuál es la mejor solución para un inversionista de retail. Lo importante es estar atento, sacar partido. Me vuelve a dar vuelta esa idea que comentamos aquí, Rodri, de algún ciclo acelerado a lo mejor. Si comparamos con el ciclo anterior y el previo, 2017-2021, me da la impresión de que todos los hitos que están ocurriendo ahora se están dando un poco más rápido, y nosotros en algún momento decíamos que una de las diferencias que podíamos tener con los ciclos anteriores es que a lo mejor ahora viéramos un movimiento mucho más rápido, mucho más brusco, que precisamente impidiera a los inversionistas nuevos tomar buenas decisiones y tomar posiciones en esta locura, en este Wild West del dinero. Y ahí complementar con otro dato que estuve viendo hoy día, que era la cantidad de búsquedas en Google, que es un dato que se toma generalmente como referencia para ver el grado de adopción. Y pese a que hay un inflow de dinero importante al Bitcoin, por algo llega a los 50.000 y en general el resto de las altcoins siguen ese movimiento. De hecho, llegamos a 1.8 trillones, creo, de capitalización en el mercado. eso no se condice con que esté entrando el retail o el pequeño inversionista, que al final es el último que va a entrar en este movimiento, en este bullrun. Entonces también ahí hay otro dato al cual tenerle ojo para poder evaluar en qué momento se acaba esto, porque no va a durar para siempre, el mercado ya está recalentado, se va a seguir recalentando probablemente todo este año. Entonces, para estar atentos e ir teniendo más información que cruzar y ver en qué momento ya se transforma en una suerte de burbuja de liquidez más que simples inversionistas que estén pensando en el largo plazo.
Oye, hermano, ¿tienes la foto de Joe Biden ahí de nuevo? ¿Estará promocionando su clínica de oftalmología? Y realmente así no tiene nada que ver con el Bitcoin y venda gente a operarse los ojos. Tenemos cirugía láser.
No lo sé. Oye, bueno, había traído cuando hicimos el análisis técnico, retrocediendo un poco, el que compartieron nuestros amigos de Trading Different, que tienen estas herramientas para lectura de la liquidez, una información sobre el precio de ADA. Y no compartimos tanto antes en Instagram, hacía un seguimiento, pero como no lo veía nadie, lo dejé de hacer. Así que comparto con ustedes aquí zonas de liquidez de posiciones en el par de ADA dólar. Entonces hay liquidez arriba hasta los 0.565, 0.57 aproximadamente. Después de esa barrida que tuvo hasta los 0.48. Hoy día está en 0.52, si no me equivoco, con el retroceso. Pero como le dije anteriormente, me da la impresión que podemos tener todavía movimiento hacia arriba antes de una corrección más fuerte. Y nos vamos con las noticias ahora del ecosistema de Cardano, Rodri, pero le hacemos pausa porque tenemos un montón de comentarios de nuestros amigos ahí a través del chat, como Lucía Escobar, que fue la primera que nos dejó un comentario. Amiga Lucía, bienvenida, te mandamos un abrazo grande. Dice que firme en la dulce espera. Muchas gracias. Guille Raula, hola gente del Cardumen, esperando el vivo, y nos deja el like número 3. Gla, no sé cómo se pronuncia ahí, amigo Gla o amiga Gla, déjanos ahí cómo quieres que pronunciemos tu nombre. Hola chicos, gracias por la información, gracias a ti, querido, bienvenido. My Life Food, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Jefferson Vargas desde Colombia, un gran abrazo, amigo. Una semana más está Andrés León, gracias por su constancia. A ustedes también por acompañarnos en esta constancia, porque podríamos hacer el podcast solo y no lo hacemos. Estamos siempre con un montón de gente participando a través del chat, entregando información. Los que no nos ven en diferido, nos dejan preguntas, comentarios, respuestas. Tenemos un concurso, Rodio, ¿no?
A Sebastián le gusta hacer las preguntas incómodas, pero sí, efectivamente tenemos un concurso, gente, en su casa.
Que lo vamos a hacer al final, así que quédense, quédense. Eso. Naranco, ¿cómo estás? Por fin es martes y hay clases. Sí, martes 13 más encima, así que ahí a los cabaleros. ¿Tienen alguna? ¿Tú tenías alguna cábala, Rodri, de los días de la semana? ¿Eres algo supersticioso o nada? ¿Eres pura y fríamente?
No, hermano. Lo único que pienso es que soy dueño del lugar donde me paro y que soy un afortunado y que soy protagonista de mi vida y quiero vivir una comedia en un drama. Entonces todo lo que me pasa son puras cosas buenas. Difícil, sí, a veces no siempre la vida es fácil, pero es para adelante, mi perro, porque para atrás sale solo.
Cardano Castellano, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Best Ignacio, ¿cómo estás? Corazón para ti también. Naranco dice, hace poco escuché un podcast en el que hablaban sobre Bitcoin y otras criptomonedas y se planteaba la idea de que podrían ser una burbuja. Además, se mencionaba que solo XRP y XLM podrían ser las únicas criptomonedas que sobrevivirán. Me gustaría saber su opinión al respecto. Creo que XLM, Monero, tiene un caso de uso. Creo que va a ser resiliente con todo el ataque que está sufriendo últimamente. La privacidad no va a ser la norma en el futuro que viene, y herramientas que permitan combatir esa norma creo que tienen un espacio en el mercado. Se quitó del listado de Binance hace pocos días, eso le afectó fuertemente a su precio, pero creo que Monero va a estar ahí. XRP es un invento que no sé por qué sigue teniendo tanta atracción. Creo que son redes federadas, que la descentralización no es parte de la ecuación. También están directamente relacionadas con el sistema bancario tradicional, que al final es a lo que se viene a combatir o a reemplazar o a presentar una alternativa como ecosistema cripto. Entonces, como que las únicas que van a sobrevivir, me parece que es un comentario poco afortunado. A lo mejor estoy equivocado y el poco afortunado en el futuro soy yo, pero mi hipótesis es que Bitcoin vino para quedarse, que cada vez hay mejores fundamentales y desde lo técnico. Y en el caso de Cardano, con lo que vamos a ver y con lo que conversamos semana a semana, yo sigo aquí, sigo al pie del cañón con Cardano. porque puede tomar un poco más por la dificultad, a lo mejor, que significa construir un sistema operativo descentralizado. El nivel de descentralización, la cantidad de gente construyendo en diferentes partes del mundo. Yo les he comentado aquí que tengo la suerte también de estar dentro de la red. Comparto con Rodrigo, que es operador de infraestructura. Comparto con la gente de Catalyst. Conozco los proyectos que están ingresando a Catalyst. Estudiamos mucho junto a Rodri el ecosistema, entonces conocemos también a otras personas que están construyendo y uno dice, ok, ¿en qué parte, en qué otro proyecto de informática, que no, qué otro proyecto de software hay tanta gente construyendo alrededor del mundo? Probablemente Linux, probablemente otro software de código abierto tienen ese nivel de alcance. En las criptomonedas creo que no lo hay, creo que en el caso del la competidor más cercano, que es Ethereum, andan bastante parejos a nivel de desarrollo, con mucho menos atención y menos capitalización en el caso de Cardano, pero creo que con un potencial mucho mayor también, porque se han conservado cierta manera de hacer las cosas, viene la gobernanza, está el potencial de transformarse en la DAO, en la organización descentralizada basada en miembros más grande de la historia de la humanidad. Entonces eso me hace ser bastante positivo, Rodrigo. No sé si tú tienes algún otro comentario que aportar.
XRP no tiene contrato inteligente. XRP no es interoperable. XRP ha estado demandado y ganó las demandas, entonces está entretenido, aún no termina sus temas del juicio. Hay mucha gente que habla de la ISO 2022 y la ISO 2022 es un tipo de estándar para enviar mensajes de texto, un mensaje de metadata en realidad entre los bancos. No tiene nada que ver, por lo que yo entiendo, con una plataforma para mover valor. Ahora, me parece curioso que si hubiese una debacle en el mundo de las criptos fuese XRP, XRP, que sobreviviese cuando te digo no tiene contrato inteligente. Ahora, Monero creo que va a tener caso de uso siempre. Independiente de lo que ocurra como en el mercado en este minuto, porque la privacidad es siempre hay gente que está interesada en la privacidad y hay gente que se dedica preocupada de eso, así que me parece bien. Por lo demás, las burbujas están en todos los mercados, entonces el comportamiento de una burbuja, más que satanizarlo, es entender qué pasa por un proceso de euforia, porque en realidad el marketing es el precio. Entonces la gente dice, quiero comprar porque está subiendo. Y los que compramos más abajo vendemos y ellos dicen y pasa otro ciclo, y si no hicieron DCA y no vieron descentralización total, compren los 50.000. Si no, desde los 15.000.
Ahí también comentar eso, que no es que Bitcoin y otras criptomonedas sean una burbuja, pero sí entran estados de burbuja, llamémosle. Y eso es fácil de ver, porque cuando uno habla de una burbuja es... sube el precio, explota, después nunca recupera.
Hermano, nos equivocamos. Ya, gracias Corpetit. Dice que XLM es Stellar Lumens. Mira, peor aún, Stellar tiene la gracia que tiene a USDC como parte de su trabajo, pero la gente de USDC o de la Fundación Stellar no habla de Stellar como plataforma, sino que habla de la integración de USDC como una divisa digital. Entonces, gracias Corpetit por la aclaración. Menos esperanza el comentario.
Es que XRP con XLM se confunde con XRM. Ya, mala mía.
No importa, brother. Está too bomb. Entonces, menos. Stellar me parece interesante, pero como el precio de Stellar, no sé si ha estado suprimido o en realidad la acción es poca. Por lo demás, compártenos el podcast abajo para escucharlo, pero así... sin ser falta de respeto ni con el tiempo, ni con la educación, ni con la opinión de las otras personas que lo emitieron. ¡Nah, mi perro!
De hecho, ayer tuve que hacer un tramo manejando y me vine escuchando algunos podcasts y vi uno en español que hablaba de la que ahora se llama la espiral de la muerte de Bitcoin. No sé si viste algo al respecto, Rodrigo, de la teoría de la espiral de la muerte de Bitcoin. Y tuve la suerte de estar compartiendo el viaje ahí con un ingeniero matemático, entonces escuchamos el podcast completo y después lo fuimos comentando con ciertas falacias de argumentación y cierta sesgo de confirmación que tenía la propuesta, que en términos muy rápidos habla que ahora que hay más control de capital por parte de las entidades grandes, podrían presionar el precio lo suficiente para hacer difícil la rentabilidad de los mineros, y como los mineros lo único que buscan es rentabilidad, podrían reducir el tiempo, o sea, podrían aumentar el tiempo en que se verifica un bloque y, por lo tanto, si demoran el tiempo en que se demoran en producir un bloque, demoran también el cálculo de la reformulación de la dificultad del hash rate, y eso podría producir un torbellino, digamos, en que el precio se fuese cayendo y que los mineros no tuviesen la capacidad de soportarlo porque no iba a ser rentable y se iban a estar demorando y la gente iba a migrar básicamente a Bitcoin Cash, porque Bitcoin Cash lo que hace es actualizar su dificultad en cada bloque. Entonces, bueno, ahí con mi amigo hicimos el desglose de cuál eran...
¡Pelotudo!
Claro, en el sentido que, claro, o sea, es efectivo, parte de una premisa que es real. Que a lo mejor el precio hace que muchos de los mineros de Bitcoin decidan cambiar sus máquinas y ponerse a minar otra cosa. Pero la gracia de eso es que genera una economía. Y bueno, y no lo van a hacer, pero poniéndose en el caso que lo hicieran, va a haber otra gente que va a enchufar máquinas para poder mirar ese mismo Bitcoin. Entonces, y aparte que el impacto que tiene en el precio, la cantidad de Bitcoin que inyectan los mineros es bajísima. O sea, y cada vez es menos, porque al final los mineros van perdiendo su tamaño dentro del mercado, y cuando tengan menos recompensa, lo que van a inyectar o dejar de inyectar es menos de lo que se está transando en el mercado.
O sea, ya, está bien ese análisis, pero hay que seguir bajo el concepto base que si no hay minero, no hay transacciones en Bitcoin. O sea, ellos mantienen la seguridad del protocolo. Entonces existe una correlación súper grande entre el poder de minado y el precio del Bitcoin. Entonces, si tú me estás diciendo que los mayores mineros del mundo, que son empresas privadas, Core Scientific, entre una de ellas, va a decir en la mesa de directores, lo logramos, chicos, tenemos el ETF, vamos a poder venderle a Wall Street nuestros bitcoins, pero no, vamos a hacer una conspiración y vamos a hacer un fork para demorarnos más y cambiarnos a Bitcoin Cash. No tiene pie ni cabeza, hermano. Qué vergüenza, man. ¿Cómo voy a decir eso?
O sea, tenía cierta lógica, pero claro, un poco sesgada y de todas maneras ellos eran bien conscientes y hacían el disclaimer que era una probabilidad muy baja. Pero de todas maneras es interesante también la exposición que tenemos nosotros los divulgadores al estar conversando estas cosas, hablando del mismo error que cometimos recién con la pregunta de Naranco. Porque claro, todos estamos tratando de absorber información, procesarla y entregarla de la mejor manera a nuestras audiencias. Obviamente que siempre con la posibilidad de equivocarnos y cometer errores en cualquiera de esas formulaciones. Y ahí también el compromiso personal del rigor con el que uno toma la información, de las fuentes que uno usa. Y también en el caso de que uno no tenga la claridad completa de un argumento, plantearlo desde esa honestidad. O sea, aquí lo hemos dicho más de una vez, no es que tengamos las respuestas, sino que compartimos con ustedes lo que vamos aprendiendo, así que vamos juntos en esto. Saludos a Siecho, ¿cómo estás, amigo? Santiago Tojo, bienvenido. ¿Seguís el caso de Craig Wright, Satoshi Nakamoto? Sí, estuve viendo algunas noticias, estaba en juicio, de hecho, en este momento. Pero es re fácil, el que tiene las llaves es Satoshi Nakamoto, y Satoshi Nakamoto, las llaves no han aparecido en ninguna parte, así que cualquiera que diga, yo soy Satoshi Nakamoto, hay una manera muy simple, que es anda y firma una transacción y di que fuiste tú, lo pones en una hora, hace un TikTok, hace un video de Instagram, o vienes a descentralización total y nos cuentas ahí, firmas la transacción y todos vamos a ver, ah, eres Satoshi Nakamoto y te aplaudimos y te entregamos el Nobel de la economía, si es que es el caso. Ahora, si Craig Wright perdió las llaves en el camino, yo creo que mejor que no se confirme que es Satoshi Nakamoto, porque sería una decepción para la humanidad saber que Satoshi Nakamoto perdió sus llaves. Así que ahí vamos a estar. My Life Food, ¿cómo estás? Biden dice, no sabe ni dónde está, debería irse a un parque a tirar pan a las palomas. Sí, bueno, ha sido harta noticia el último tiempo el estado de salud del presidente Biden. Yo en general trato de no desearle mal a nadie, entonces espero que esté bien de salud porque es el director de un país del país más grande en este momento o uno de los más grandes dentro del escenario, entonces ojalá que lo haga bien, pero uno lo ve constantemente en los videos y dice, no está bien ese hombre. Organized Bias, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo está, amigo? Michael, hey, el mensaje de tweet de Biden es de lo más conspiranoico. Sí, bueno, aquí ya estamos en la conspiración, así que nos vamos a reír un poco de eso. Creo que el SIP 133 en Cardano ya empieza a habilitar técnicamente el USDT en Cardano. ¿Es así?
Ya, todavía no es un SIP. Está la conversación para que se inscriba como SIP y poderlo votar en, ahí como en la comunidad. Pero más que tan solo USDT, viene a ser como el estándar del RC20, por así decir. Entonces esto podría aplicar a más de un token. Ahora, lo interesante de esta maniobra que están, en la que están trabajando gente brillante del ecosistema, como el Raulito de Fluid Tokens está trabajando... Ay, no me... A ver, como que Seba ahora está, habló de que no haya que equivocarse o hay que ser cuidadoso, no quiero decir el nombre porque me puedo equivocar, pero básicamente hay un equipo de gente de Cardano que está trabajando en el desarrollo de trabajar el estándar del RC20 nativo en Cardano. Y más que traer, como de nuevo repito, a USDT o a USDC, te permitiría a ti trabajar con ese estándar del RC20, fraccionar, interactuar o hacer como un token que participara en un ecosistema de un estado global. Creo que es una solución interesante. Creo que es una solución que podría traer a la mesa un dato y decir, hey, tenemos un N de usuarios que usan USDT o usan USDC, la demanda existe. Ahora tenemos el puente con la red de OneChain. Y mi hermano estaba más solo que John Travolta cuando estás ahí solo. Entonces, así. Entonces, podemos entender que la gente no quiere usar los puentes. Carlos Hoskinson, Carlitos, salió el otro día conversando con el Crypto Recruiter, con el Dan Gambello, creo que se llama. Y en la entrevista conversaba Carlos que ya Circle, la empresa que emite el token, no le respondían los correos o no respondían la comunicación. Entonces, como esto es siempre un poquito más complejo e involucra más aristas de lo que conversamos en las primeras capas, no es por plata, no es por técnica, pero hay algo más ahí. Vamos a desentrañarlo entre las conversaciones y poner atención.
Oye, sumando información a eso que nos comentas, Rodri, aprovecho de compartir esta noticia para los que quieran participar. El sitio change.org, quienes no lo conozcan, es un sitio que básicamente uno puede, cualquier persona, levantar solicitudes para que la gente firme. Es como una junta de firmas para distintos motivos políticos, sociales. Y hay una que es integrar USDC en Cardano y ya tiene 51 firmas. Así que el que quiere ir a votar, que lea la propuesta, obviamente. No hay una propuesta técnica detrás, sino que solamente es para que firmen y que haya un consenso de integrar USDC a Cardano. Me pareció divertido y nada, el que quiera votar ahí está. Uno puede colaborar también y financiar la propuesta, pero bueno, eso no es la idea, sino que a lo mejor hacer un termómetro de cuánta gente realmente está firmando detrás de esa idea de traer USDC a Cardano. Yo me he sumado un poco a la hipótesis que nos comentó Rodrigo hace un tiempo, que yo creo que este año, con toda la presión, vamos a tener a USDC, o al menos el anuncio de cómo se va a empezar a trabajar. Y otro de los anuncios que nos entrega esta vez IOG, la empresa detrás del código de Cardano, es este desbloqueo de más oportunidades con la versión 3.0 de Plutus, que sería una actualización de la manera de escribir contratos dentro del ecosistema, incorporando también las herramientas de gobernanza y otras variables que permitirían hacer de la red también mucho más eficiente. Aquí Pizza Drain Crypto nos hace un pequeño sumario que básicamente dice que tiene este Plutus 3.0 un 30% de contratos inteligentes más rápido en su ejecución como programa y mejor soporte para las sidechains, para las cadenas paralelas, los puentes y la migración de contratos inteligentes desde Ethereum a Cardano. Así que lo que nos hablaba Rodrigo un poco recién, aquí está en la noticia ya más desglosado.
Claro, y ahí bajo un poquito, Seba, como para ir mencionando, porque nosotros vimos que el último hard fork, nosotros aumentamos las firmas criptográficas permitidas y agregamos una curva. Y esta curva que agregamos nos permitía trabajar con los contratos inteligentes que trabajan otras redes. Pero no es tan solo ese el problema, porque las otras redes, las máquinas virtuales de Ethereum han avanzado también en su tecnología, con el anuncio que hacíamos antes. Entonces, en esta búsqueda de poder lograr la interoperabilidad, no tan solo como un estándar comercial, sino que como una forma de protegerse ante la censura, una forma de realmente desarrollar el concepto de las blockchain, que no necesito moverme o estar atrapado en un lado, sino que simplemente puedo mover el valor, es que vemos que se va a hacer esta instalación. Yo particularmente les había mencionado sobre la biblioteca, sube un poquito, sobre el BSL, que son unas curvas criptográficas que incluyen 17 primitivos que nos podrían permitir trabajar con la implementación de sidechains. Y esto va a venir trabajando con Mithril. Entonces, esto es una parte súper interesante que ya está en el nodo. Actualmente el nodo ya tiene esta capacidad. Entonces, es cosa de hacer el hard fork y vamos a empezar a ver cómo la interoperabilidad empieza a avanzar. Sobre, por ejemplo, baja un poquito, Seba, para ir conversando de todo un poquito de lo que hay ahí. Aparte del rendimiento que habla el Seba de un 30% que no es menor, habla, por ejemplo, una clase de función, dice algoritmos eficientes y estructuras de datos. El SIP58 agrega una clase de funciones de bajo nivel de algorítmico y estructuras de datos altamente eficientes en la capacidad de crear tablas de hash eficiente, una estructura de datos de mapeo de valores de clave común, muestra del impacto práctico de estas funciones de bajo nivel y la creación de soluciones de alto rendimiento. O sea, parte de lo que estábamos conversando de los estándares de interoperabilidad. Entonces, es interesante ver que no tan solo la red, la velocidad de la red se da por el aumento del tamaño del bloque, sino que se da también en cómo la gente es capaz de trabajar en el hardware. De ahí el Carlos Hoskinson dio un ejemplo que a mí me pareció interesante, te lo voy a mencionar, Seba, no sé si tú lo escuchaste también, que hablaba de cómo era Mario Bros. Entre el 1 y el 3, que era básicamente el mismo software, pero que era la optimización de cómo trabajaban en la máquina del Nintendo. Y que eso había provocado un cambio súper grande en la experiencia del juego. Entonces, básicamente los desarrolladores no conocían el Bluetooth, no estaba antes, y ahora que lo saben trabajar o que han ido trabajándolo de forma concurrente entre varios equipos, vemos cada vez más soluciones. Entonces, creo que en el tiempo esto se hace súper positivo, ya tú sabes.
Oye, Rodri, te están doxeando ahí en el chat, dice Santiago, si vendiste los bitcoins y te compraste casa nueva.
No todavía, hermano, esto es producto del OnlyFans. No, mentira, estoy de vacaciones, hermano. Vine a la playa a compartir con mi familia. Parte de mi familia que vive en el extranjero, yo no los veía hace mucho tiempo, así que estamos en un paseo familiar y los mandé a todos para afuera porque estaba en el podcast.
Excelente. Manuel Luque, ¿cómo estás? Desde Málaga nos saluda. ¿Habéis pensado sacar un tutorial de AXO, cómo poner órdenes de compra, por ejemplo, cuando llegue a cierto nivel del punto de RSI? Sí, la idea está, debemos un montón de tutoriales, se vienen sorpresas, como les dije hace un tiempo, vienen tiempos de cambio para el individuo digital y eso va a tener como resultado mayor cantidad de videos y tutoriales que en este momento con la cantidad de proyectos que estoy teniendo no los estoy haciendo, así que se va a venir porque estuve usando AXO el otro día, estuve operando con AXO Trade, compré algunos AXO justo antes que subiera, así que me anoté un poroto ahí porque quería, lo estaba esperando más abajo. De hecho, tengo algunas órdenes puestas todavía ahí en los 7 puntos y tanto, pero no llegó y lo alcancé a agarrar en 9. Dije, ya voy a meter una orden un poquito más conservadora porque sentía que se estaba calentando mucho toda la tensión que tiene AXO. Es interesante, necesito estudiar bien qué es lo que pasa por tras bambalinas y por qué tiene tanta buena aceptación entre los desarrolladores. La experiencia como usuario es buena en el sentido que es rápida, bastante intuitiva para el que ha operado en otro software de exchange para hacer trading. Me parece que es bien coherente. Ahora, tiene un sistema de órdenes y cómo te llega el NFT y cómo confirmas, que creo que todavía tiene un punto ahí por mejorar. Y hay algunas herramientas que simplemente no están disponibles dentro de las estrategias. Me imagino que a medida que vayan sacando actualizaciones también van a ser posible operar eso. Entonces voy a estudiar lo que me dices del RSI. Y sí, en algún momento vamos a tener un tutorial, no sé cuándo, no me voy a comprometer en fechas, pero viene pronto ahí, apenas instalen la nueva oficina, vamos a empezar a hacer el nuevo estudio de individuo digital, espero que con nuevo material y con más material para ustedes. Rodrigo, ¿dónde están las dos botellas de vino que faltan?
Hermano, llevo a Abstemio un par de años, pero yo estuve presente mientras se las tomaron. Eso es lo único que te puedo decir.
Necesidad suprema, dice Francisco Javier, de una moneda estable en Daedalus. Espero verla en este ballroom. Voy a hacer una aclaración técnica nomás. Daedalus es una billetera del ecosistema de Cardano, una billetera de nodo completo, y lo que necesita o no una moneda estable es el ecosistema de Cardano, ahí para hacer la diferencia técnica. Daedalus es una billetera dentro de muchas de las que hay en el ecosistema. Y si hay necesidad suprema de una moneda estable en Cardano, creo que sí. Hay moneda estable en Cardano también. Jet es una de ellas. No ha tenido la atracción que se hubiese esperado que tenga, porque tampoco inyecta nueva liquidez. Yo creo que la necesidad de USDC, el argumento que da la mayoría de los que la defienden, no es tanto de tener una herramienta técnica dentro del ecosistema, sino que es tener la liquidez a la cual está expuesto esa stablecoin. Con el respaldo que tiene, con la verificabilidad de sus datos, es un poco la que tiene mayor confianza dentro del ecosistema. A mí me gustaría verla, sí. Ahora, si Cardano tiene que pagar por ello, ¿no? Todavía no tengo una posición tan clara. Yo, en ese sentido, de repente me mantengo...
Y hermano, ¿a quién vaya a pedirle que pague, weón? A mi hermano, el vecino. Oye, amigo, Vitalik. ¿Nos podía ayudar, weón? Tengo que juntar platita, sale caro. No, pues amigo, uno tiene que pagarlo.
La fundación, una bolsa de donaciones, una gorra que le llaman. Una sí, dirección así. Podrían hacerlo nosotros, ¿eh? Hagamos un handle... USDC tu Cardano. Y ahí van todos, depositan los que quieran. Y cuando juntemos los 10 millones de dólares, no sé cuánto piden, 50 millones de dólares creo que era, entre 10
no
y 100.
No sabemos todavía, hermano. No sabemos, porque todavía no dan ese dato. Y como no sé si es verdad lo que decía Carlos. Imagínate, juntamos la plata y nos dicen, no, chiquillo, en realidad esta conversación la va a tener a Yuji. No sé.
Bueno,
no
nos sé. Quedamos con ahora, esa plata y hacemos nuestra propia stablecoin.
No, me daría... No sé. Lo único que te puedo decir, Francisco Javier, nosotros nos reímos que decimos que en Cardano hay muchas billeteras. 15, 16 billeteras. Hay varias DApp que hacen lo mismo. Ojalá podamos tener varias stablecoins y que la gente pueda elegir. Tal cual como tú eliges Daedalus sobre Eternal. Y yo elijo Eternal sobre Daedalus. Y el CEO elige Typhon. Y nuestro amigo Adrián hace Game Changer. Y los desarrolladores usan Game Changer. La opción de elegir. Eso es lo importante, hermano.
Sicho dice, hace algún tiempo la red de gaming Vemix sacó una stablecoin basada en USDC y anunciaron con bombas y platillos la alianza. ¿Cómo funciona en realidad Circle? Circle es una empresa privada que está basada en Estados Unidos y que tiene las licencias para poder operar con la moneda estable USDC y tiene un sistema de auditoría que, por lo menos hasta donde uno lee, es bastante confiable de la cantidad de dólares que tienen respaldando ese USDC, dólares y otros activos, pero principalmente dólares, a diferencia de USDT, que tiene una cartera de activos un poco más diversa. Por lo tanto, siempre se habla que USDT es un poquito más nebulosa su respaldo que tiene en dólares. Desconozco lo que me comentas de la alianza que hicieron con Vemix. Ahora, si es una stablecoin basada en USDC, a lo mejor es un sintético, a lo mejor es un token derivado y eso no tiene nada que ver con la moneda de USDC. De hecho, hay sintéticos de USDC que se pueden crear en cualquier red. Basta que tengas un oráculo que informe del precio y una cantidad de liquidez que permita respaldar ese intercambio.
Por lo que he escuchado en las conversaciones que han salido a flote en el ecosistema ahora, Circle tiene un proceso que está en dos pasos. Levantamos un puente que te permite a ti tener un sintético del dólar en tu cadena y según el uso y la demanda se instala nativo. Ahora, hay redes que no tienen usuarios todavía y que no han salido y ya tienen USDC. Y en USDT. Entonces, no te podría hablar de una norma como para decir, es mi experiencia, leyendo los archivos de trabajo que tiene Circle. No, hermano. Está en la nebulosa del criptomundo. Es una respuesta tan incómoda como, ¿por qué Gemini no lista Cardano? ¿Porque les caerá mal Carlos? We don't know.
Oye, Rodrigo, nos quedan todavía un montón de noticias de Cardano y ya pasamos la hora. ¿Cómo estáis de tiempo? ¿Me sirvo otro café y le damos? ¿O estáis al límite con tu tiempo? No quiero abusar ahí si yo sé que tu familia te espera.
No, están afuera y hay sol, se están quemando. No, mentira.
A lo mejor querés ir a la playa a descansar, no, a tomar un bronceado.
Vamos, ¿cuántas noticias nos quedan, hermano? Muchas.
Voy a buscar café. No, vaya. Son noticias cortas. Voy a buscar más café y le damos. Tú ahí, si querés, bueno, saludar mientras a Organize Bias y comentar lo que dice.
Yo no descartaría pedirle a Vitalik. Está tan perdido que lo mismo dice que sí. O sea, bueno, perdido estaba. Ahora se encontró con la solución de Cardano y el staking líquido y la habilidad de poder trabajar en el UTXO. Y que sea más ordenada. O sea, he leído el paper de Ouroboros, así que tan perdida no estaba. Y ahí Andrés León dice, Circle necesita seguridad jurídica, como por ejemplo KYC de nodos, eso me contaron el otro día. Claro, tiene mucho, mega, hiper, mucho sentido, porque Circle es una empresa que está con el compliance en todo el mundo, básicamente. De hecho, Circle está sacando una versión del euro estable, y ese ha sido parte del trabajo de la fundación de Stellar, lo menos. Pero no tiene nada que ver con la red de Stellar. Y bueno, si necesita estar el compliance, obviamente que tiene que KYC de los nodos, la habilidad de congelar los activos, porque son parte de las garantías que te pide el establishment para funcionar.
Oye, saludo a Nabucodonosor, que nos está viendo ahí en Odyssey. Y te dejo esta noticia, Rodri, porque tenemos algo que hablar sobre los oráculos. Ya. Y uno de ellos es Orphax.
Una de las cosas interesantes del mundo de los oráculos en Cardano es que son bien diferentes al oráculo tradicional en su arquitectura y en cómo se está trabajando la idea. En la actualidad tenemos a Orphax y tenemos a Charlie 3. Orphax, como está todavía en un modelo centralizado y todavía no saca adelante su red federada de nodos, que abrieron 100 licencias y que a partir del 17 de febrero se va a poder comprar la licencia, hizo una votación para que todas las personas que no tengan la capacidad técnica o los tokens FACTS como para hacer un nodo, tengan la oportunidad de recibir recompensas por holdear el token. Entonces, la votación tuvo una participación de 28 millones y... la votación tuvo un total de 28 millones que votaron a favor de sacar adelante las recompensas para los holders de FACT. Y ahí están buscando por un elemento que no tenga que ver con los oráculos, con los nodos al principio y con el sistema de staking, para poder entregar recompensas. Probablemente diseñen un contrato inteligente donde los fondos se bloquean. Yo la verdad iba acumulando este token, a pesar de que está chico y todo, tiene un mercado, un market cap súper pequeño, que creo que puede agarrar un montón de bueno en el volumen. Espero no equivocarme.
Sí, aparte que los oráculos son herramientas un poco básicas para el funcionamiento de todas las aplicaciones, entonces hay casos de uso real y hay un espacio todavía en el mercado. Y la competencia, que es Charlie 3, aprovecho de comentar porque alguien me preguntó ahí en el video anterior, me dejó la pregunta a través de YouTube, el podcast de los tartamudos, ¿qué opinión nos merecía Charlie 3? Porque él tenía una inversión y quería saber ahí la opinión de nosotros. Un poco lo mismo que comentaba Rodri sobre Orphax, creo que hay espacio para que varios oráculos puedan prestar servicio a los proyectos de la red. Y Charlie 3 me parece interesante porque ya tiene alianza con varios de los proyectos importantes, como Sandy, Swap Mint, Swap Muesli, Swap Wind Riders, Fractal, Beefy, Cornucopias, Drip Drops, Book, NMKR. Entonces está ahí codiado con varios de los proyectos grandes del ecosistema que ya tienen compromiso de uso o lo están usando. Tienen una plataforma que ya está habilitada, es decir, ya hay un funcionamiento de oráculo en cadena. La estuve revisando un poco para comentarles el proceso. Todavía creo que tienen por mejorar, porque en general las actualizaciones se realizan cada una hora. En el caso de ADA USD, la última se había hecho hace 4 horas. Creo que eso, me imagino que se va mejorando. Hace 5 horas se hizo el último update. El update hasta ahora es bastante riguroso con el precio real. O sea, está trayendo el precio de manera consistente y la está metiendo a la cadena, que eso es lo otro. Y generando recompensa para los poseedores de los pools, digamos, en tokens C3, entonces el token también tiene una utilidad. Y en el caso del precio que se viene derrumbando, que yo creo que tiene que ver por lo mismo, como cualquier token de utilidad que se entrega de manera constante, los operadores de estos nodos seguramente salen a vender apenas les llegan, y en este momento el precio está en mínimos. Entonces, si alguien pregunta que si es buen momento para seguguir acumulando, no es consejo de inversión, pero si ustedes creen en el proyecto, hay que pensar que nunca ha estado más barato que en este momento y está en 0.24. Y son 100 millones de unidades el total supply. Entonces,
igual, o sea, lo interesante de Charlie Trader, hermano, es que ellos partieron en Ethereum y fueron hackeados. Y ahora se convirtieron en el token nativo en Cardano. Entonces debe haber gente del lado de Ethereum que está vendiendo sus posiciones ahora que se pudieron pasar to the Cardano side of the force. Entonces, nada, no lo había visto. Ahora a 0.22, no sé por qué, como dicen ahí por el norte, esta vaina me tinca que va a caer, hermano. Como que va a caer un poco más.
Oye, pero bueno, respondemos la pregunta que nos habían dejado en el chat y traemos algunas noticias cortitas. Esto viene de Token Meter, del proyecto Mitrandir, porque esta semana en el Telegram en castellano tienen algunas actividades que me pareció interesante compartir con ustedes, pues yo sé que hay algunos que les interesa estar también conectado con otros proyectos de la red. Una es el día miércoles, o sea, mañana. En el horario de Chile son las 7 p.m., en el horario de España las 11 p.m., que es la importancia de la lectura en el desarrollo personal, una charla con Emma Mejía. Y el jueves tienen la importancia del desarrollo personal. ¿Y por qué traigo estas noticias? Para el que quiera participar, por supuesto. A mí me interesa, voy a estar en la importancia del desarrollo personal, a ver si aprendemos algo ahí también. Es la construcción de comunidad detrás de los proyectos. Mucho aquí hablamos de la parte técnica y de un sinnúmero de propuestas que van a resolver cosas de la Matrix, digamos. Pero es interesante lo que ha hecho Token Mitrandir de ir construyendo una comunidad en base a temáticas que van como por los bordes, por la periferia. Y muchas veces hemos conversado aquí en este podcast la importancia de la filosofía, la importancia de tener una cultura detrás de lo que estamos haciendo. Estos no son solamente números y que el ADA sube y que el ADA baja y que el bloque se produce no sé qué, hay personas detrás, y creo que armar una cultura detrás de la comunidad de Cardano o de las comunidades me parece algo súper positivo. Yo en lo personal estoy súper contento de la cultura que hemos creado en el Cardumen, que es la comunidad pequeña que tenemos nosotros aquí alrededor del pool. El otro día tuvimos unas diferencias ahí, hace rato que no se veía momentos álgidos en el WhatsApp, hay algunos dimes y diretes por las situaciones políticas, y se resolvió en tres tiempos, con buen humor, con altura de mira, con asumir responsabilidades. Eso me pareció un golazo, que en las comunidades en internet de repente la cosa se desborda y no hay cómo agarrarla, porque detrás de un computador todos tienen alas y todos tienen músculo y todos tienen inteligencia y se producen situaciones bien incómodas.
Todo educado. Ante los músculos, ante la violencia, ante cualquier cosa, la educación y el respeto. Así que le damos las gracias a cada una de las personas que está participando, aunque no se conecte a los medios de comunicación del pool, a las redes sociales, simplemente el hecho que estén delegando, que compartan los videos con nosotros, que nos escriban, están haciendo su parte. Si el Cardumen no tiene cara.
Entonces, bueno, felicitar al equipo de Token Mitrandir por estas iniciativas que también nos sacan un poco de hablar de solo cripto, dentro de las comunidades de cripto, empezar a tratar otros temas me parece un golazo. Rapidito, la criptomoneda SingularityNet, el proyecto SingularityNet, tiene una nueva casa y están formando su fundación en Suiza, un poco siguiendo los pasos de Cardano también, y dicen que es un paso adelante en la innovación y la descentralización, interesante para aquellos que están juntando el token de Singularity, que les interesa el proyecto de inteligencia artificial. Recordar que hemos mencionado la posibilidad de que una narrativa de inteligencia artificial venga en medio de todo este bullroom y los proyectos que estén ahí bien ubicados, creo que les puede ir bastante bien. Y el hecho de que tengan una fundación, que tengan ya una estrategia de ampliación, me parece positivo. No se ve siempre con los buenos ojos la formación de fundaciones, pero el hecho de que sea en Suiza también le da un background legal bastante interesante, sobre todo para hacer convenios, hacer alianzas, programas de desarrollo, etc.
El otro día había hablado yo de Zurich en Suiza, pero no, esto es en el cantón de Zug, que es el lugar que tiene la tasa impositiva más baja en Suiza. Y una de las tasas impositivas más bajas dentro de los terrenos que ofrece libertad plena a los negocios blockchain. Básicamente como el Silicon Valley de las blockchain. Te puedes, no es que te vayas a tomar con Vitalik en el supermercado, paseando en el almacén, no sé. Pero pero es el lado donde tienen la tasa impositiva más baja, entonces los negocios de tecnología están ahí, y no tan solo los cripto, sino que muchos negocios de tecnología bien importantes. Y nada, Sebastián, yo la verdad estoy súper contento de ver que el trabajo del doctor Ben Goldsberg y de Singularity, al convertirse en un proyecto interoperable y salir del esquema de Ethereum con su primer paso, con involucrarse en Cardano, con la red de Binance ahora, y desarrollando su propia blockchain en este minuto, que va a ser una sidechain de Cardano que la vamos a ver instalada ojalá durante este siglo, si ya no implementada en el próximo, ver. Van a ser soluciones interesantes que nos van a poder permitir crecer, como te lo mencionaba antes, o sea.
Oye, y este es un pre-sale. El otro día nos mandaron un mensaje que decía: oye, avisen cuando haya pre-sales. Acá hay uno en el ecosistema, The Chess Society, la sociedad del ajedrez. Está prevendiendo su token estos próximos días. Yo no he comprado, de hecho, no creo que vaya a participar, pero les comento a ustedes de esta preventa porque alguien me dijo que teníamos que avisar cuando hubiese preventa porque hay veces que no se enteran. Ahí le estoy avisando de una para los que quieran participar. No son consejos de inversión y todo lo que ustedes ya saben. Y últimas noticias de MuesliSwap, porque han empezado a mostrar su roadmap de cómo va a ser la transición a la DAO. Recordar que hace algunas semanas les comentamos que había ganado la votación para empezar a transformar toda la toma de decisiones dentro del exchange MuesliSwap a una DAO. Es decir, que los poseedores del token Milk sean los que toman la decisión. Y hay una propuesta técnica para eso. Se la voy a dejar en el chat para que ustedes mismos la lean en el Medium, pero interesante, una de las cosas que me interesan a mí en los proyectos es su capacidad de descentralizarse. En el caso de MuesliSwap es el primer DEX que empieza también a entregar el poder de decisión a los poseedores del token. El token no ha respondido bien hace rato, pero creo que va a ser uno de los ganadores cuando entre liquidez al mercado, Rodri. Yo creo que tú estás conmigo, siempre hemos estado aquí. Tú fuiste el primero que empezó a hablar de Milk y bueno, yo más lento, siempre más conservador. Y aunque el precio en este momento está en 3.52 y ha perdido hartos niveles de soporte, creo que puede ser un bien interesante, sobre todo ahora que los poseedores del token de Milk básicamente van a ser los dueños del protocolo.
Está interesante. Yo estoy a puertas de recibir parte de mi capital de Celsius de vuelta, puto Alex Mashinsky. Y estaba viendo en qué token del ecosistema de Cardano disponer de esa liquidez. Y estaba mirando a Milk. Estamos en un rango el cual no visitábamos en harto rato. El de los 4 puntos y algo, ADA. Y puede ser...
Ah, perdimos a Rodrigo.
Ah, chen. Yo te escucho.
Ahí volviste. Yo te escucho. Ahora sí. Te despegaste.
Te escuché todo el tiempo. Volvimos al precio de los 4 puntos y algo hadas en Milk. Entonces pienso que puede seguir bajando un poquito más en razón a lo que viene el evento del halving, que eso va a seguir aumentando la dominancia del Bitcoin. Y hasta que el Bitcoin no haga un nuevo máximo, las altcoins no van a hacer un nuevo máximo. Así que, o en el general, claro, obviamente hay excepciones, pero no se da el espacio. Eso. Y creo que Francisco Javier hace una pregunta que es re interesante ahora. Y dice, ¿se puede usar el software de votación de Catalyst para votar privadamente, por ejemplo, un club o una sociedad? El de Catalyst creo que no es de código abierto en este minuto, pero sí usted, mi amigo, puede utilizar la plataforma que se llama Summon Platform. S-U-M-M-O-N, Platform en inglés, P-L-A-T-F-O-R-M, creo, si es que no tengo problemas de letreo en inglés. Pero básicamente esta fue la primera DAO en Cardano en salir, que, bueno, está súper barata por si acá, si alguno te quiere revisar el precio del token. Y en esta plataforma tú puedes utilizar las ventajas de la blockchain para tomar decisiones como comunidad. Seba no está compartiendo la pantalla, pero la estaba preparando, me imagino. Y, bueno, para poder participar tú puedes utilizar una billetera blockchain tuya o puedes utilizar una cuenta de Google. Y esto te permite a ti, como te decía, disponer de la herramienta y Y si tú quisieras utilizarla en un club o en una sociedad, no, no tendrías problema en utilizar este mecanismo de forma privada. Al costado izquierdo de la pantalla, se va a empezar a ver en un ratito, un banner donde vamos a encontrar las opciones las cuales tenemos disponibles y las herramientas que nos permite utilizar. ¿No, tú conocías esta plataforma, Seba?
Sí, sí, la habíamos visto aquí anteriormente. Acá hay, por ejemplo, uno puede crear una comunidad, puede crear una billetera multifirma.
Eso.
Y acá está un pool, una encuesta, por ejemplo. Aquí ustedes la crean, qué información va a tener, cuál es el link de la discusión, cuándo comienza, cuándo termina y los depósitos que hay que hacer para poder proceder con esta herramienta. Así que interesante, les dejo el link aquí en el chat para que si quieren experimentar con ella lo hagan, amigo Francisco Javier. Ahí está en el chat y en pantalla también para que la puedan revisar. A todos los que nos acompañaron hoy día, agradecerles por su atención, por regalarnos ese siempre tan valioso like, fueguito, corazón. Recordar que estamos martes y viernes, así que se pueden suscribir, dejar la campanita para que les avise cada vez que estamos en vivo. Análisis de portafolio también, ya volvemos con esos videos, con tutoriales y mucho más. Recordar que si tienen nada, pueden delegar en el pool Chill, CHIL, en todas las billeteras de Cardano. Rodrigo, gracias por un episodio más y nos vemos el viernes. El viernes tenemos invitado además, Rodrigo, un viejo crack del ecosistema de Cardano.
Qué buena suerte que vamos a poder conversar con otro invitado. Gente en su casa, tengan cuidado, sigan haciendo DCA. Ay, Sebastián, mira, Organized Bias es nuestro amigo, porque aparte de recordarnos que Vitalik está copiando Ouroboros y que Cardano lidera el desarrollo de los contratos inteligentes en blockchain, nos recuerda que nos queda un concurso, que es el de los Frenchies. Entonces, Sebastián, en este minuto, como esto es televisión en vivo, está preparando la plataforma para llegar al video donde pusieron ustedes sus dulces comentarios para ganar el NFT de los Founders. Y yo en este minuto estoy conversando para llenar mientras Sebastián hace eso. Así que con toda calma vamos a seguir mirándonos las caras sin ningún problema. Mi familia está con insolación afuera. No, mentira.
Yo estoy bien, mi familia está bien. Estoy abriendo el panel.
Están todas las cosas tranquilas. Eso.
Fue en el video de la semana pasada, ¿cierto?
Sí, mi amigo. El del viernes.
Ya, a ver si funciona. Siempre tengo problemas con el URL, pero vamos a ver. Claro, porque tengo que ponerle watch. Ahí. Ahí sí. Vamos a cargar los comentarios y se viene concurso. Ahí me voy a ingresar con cuenta. Más suspenso en descentralización total para ganarse esos Frenchies. Vamos a conectar la cuenta. El mail de la prostitución digital. Ahí está. Ahora sí. Sumamos a pantalla, cargamos los comentarios. Tic, 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 tic. Un ganador a la primera nomás. Confirmar. Y el ganador es... Comenzar. 10.
No, me da ansiedad, gente en su casa.
Se me da música. Parte 2. Buen episodio. Gracias por vuestro compromiso con el ecosistema. Amigo, parte 2. Eres el ganador del sorteo. Así que si estás viendo este video, mándanos un correo. En la descripción está el correo. Solamente el que me escriba con la dirección de A, les vamos a enviar esos Frenchies. A todos los que compartieron con nosotros hoy día, muchas gracias. Rodrigo, hasta la próxima.
Un abrazo, amigo. Un abrazo, Carlos. Nos vemos el martes. Muy bien.